Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. Hemos tenido tiempos complejos, pero cada vez es más fuerte el llamado a retornar a las actividades presenciales teniendo las precauciones necesarias para cuidar la salud. Desde la Universidad Nacional de Colombia se viene realizando la preparación para el retorno de las personas con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las necesidades institucionales y el bienestar de las personas.
Así es, Juan. Hoy queremos revisar cuáles son esos aspectos que debemos fortalecer para ese regreso tan anhelado a las actividades presenciales dentro de nuestra universidad. Porque hay que tener en cuenta que hemos sufrido una fuerte desadaptación y se hace necesario realizar acciones que nos permitan estar en forma no solamente físicamente, sino mentalmente. Nuestros invitados de hoy son el doctor Juan Ignacio Rincón, jefe de la División de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Nacional, y Yuli Cristina León, médica deportóloga. Doctores, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Juan y profesora Cabarcas. Muy amables a ustedes por la invitación.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa.
El experto responde.
Pues estamos muy contentos de contar con la presencia de ustedes en un tema tan importante. Y para iniciar en materia, les quiero preguntar, ¿cuáles son las características de la desadaptación que han podido sufrir los diferentes miembros de los equipos de trabajo de la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que llevamos casi 2 años de estar trabajando de manera virtual en la mayoría de los equipos de trabajo?
Así es, profesora, muchas gracias. Pues hemos identificado desde la División de Seguridad y Salud varios aspectos. Inicialmente, la desadaptación ante nuevos entornos y condiciones de trabajo determinados por el trabajo en casa, especialmente. Y de la mano con esto, toda una serie de nuevas interacciones en el sitio de trabajo, que para la mayoría de nosotros en un momento determinado fue el hogar, y las interacciones que allí se dieron entonces en cuanto a cumplimiento de horarios, por ejemplo, no había una clara diferenciación entre el horario doméstico y el horario de trabajo. De la mano con esto, los periodos de descanso, carga mental, dado propiamente por la pandemia, el temor de la pandemia, el aislamiento, pérdidas económicas, sensación de soledad, etcétera.
Doctor, ¿y qué amenazas o riesgos podemos estar enfrentando en cuanto a salud en los equipos de trabajo?
Pues varios. Inicialmente lo que identificamos fue todo lo que tiene que ver con el aparato osteomuscular. Entonces aquí tenemos que pensar que nuestros servidores, funcionarios, llegaron a un ambiente de trabajo que era el de la casa. Muchos de ellos no tenían el mobiliario adecuado, las condiciones ambientales adecuadas. Entonces fue lo primero que identificamos. Después, todo lo relativo a la carga mental, factores psicosociales, por lo que mencionábamos anteriormente, todas las nuevas dinámicas de trabajo. Se afectaron mucho también los periodos de descanso, el sueño, particularmente es un aspecto que nos preocupa mucho, la calidad del sueño. Las personas no estaban durmiendo lo suficiente, no estaban descansando de manera adecuada. Y otros hábitos que uno pensaría que de alguna forma estaban bien cubiertos, bien tratados, como el de alimentación, por ejemplo, pues no. Curiosamente, las personas no se alimentaron mejor durante el tiempo de aislamiento y de la pandemia. Muchos de ellos subieron de peso, contradictoriamente, dado también porque abandonaron algunas prácticas deportivas, algunos hábitos que tenían en este sentido, por la misma situación de aislamiento. Entonces las personas estuvieron mucho más quietas en casa, situación que nos preocupa y que de alguna manera afecta la carga de salud global de la universidad.
Todo eso que menciona el doctor Juan Ignacio es real y bueno, lo hemos visto en nuestros miembros de la familia. Digamos que es algo que lo hemos vivido todos y lo hemos podido captar y evidenciar en el día a día, porque definitivamente esta pandemia sí nos cambió la rutina a todos y es algo que nos marcó y bueno, toca readaptarse para el inicio de las actividades presenciales. Y para ello, ¿qué está haciendo la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la universidad con el fin de ayudar a retomar el ritmo, mejorar esas condiciones de salud, que este retorno sea de la mejor manera? ¿Qué están haciendo ustedes desde la división?
Muchas gracias, doctora. Pues inicialmente adelantamos una serie de encuestas como para definir cuáles iban a ser los frentes de intervención que lográbamos identificar. Hoy por hoy tenemos una serie de actividades que todos los funcionarios pueden consultar en la agenda de la página de la sede. Es una agenda semanal. Tiene diversas actividades. Allí encuentran un botón que se llama Actividades para el Retorno, donde nuestra división, nuestra oficina, tiene un sitio para consultar esta agenda. Y tenemos actividades de todo tipo. Salud mental, que te mencionaba, es un tema que nos preocupaba mucho. Hay una caja de herramientas en salud mental allí. Algunas actividades de salud visual también, porque somos conscientes que muchas personas hoy en día tienen una exposición mayor a pantallas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista extralaboral. Actividades de cuidado auditivo también. Igual los docentes, por ejemplo, nos reportan algunas inconsistencias, algunas preocupaciones en este sentido. Muchos de ellos están expuestos al computador mucho más tiempo que antes, utilizan audífonos más tiempo que antes, de todas las categorías de audífonos. Entonces es una preocupación para nosotros también. Todo lo relativo a pausas saludables, tanto para las personas que están trabajando en casa o que están trabajando de manera híbrida o que están ya 100% en el campus. Y las personas simplemente pueden consultar esta agenda semanal, pican en los links, están allí claramente descritos y acceden directamente a las actividades. Algunas sincrónicas, otras asincrónicas. Contamos también con un canal de YouTube que habilitamos hace un poquito más de un año. Lo encuentran como División de Seguridad y Salud en el Trabajo UNAL Bogotá. Y este funciona como un repositorio de todas las actividades que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Allí está la caja de herramientas que les decía de salud mental, cuidado de la voz, aspecto de brecha industrial, porque también nos interesa que las personas en casa logren identificar condiciones de riesgo para que no suceda un accidente de trabajo, por ejemplo, y logremos prevenir estos eventos también en casa. Y cómo se ocurre, entonces los puedo reportar a través de qué canal para nuestra división y frente a la ARL. Y tenemos en alianza, por ejemplo, también, que es otro aspecto bien importante, con la Facultad de Medicina, específicamente con el Departamento de Fisioterapia y el Departamento de Nutrición y Dietética y el apoyo de la ARL, un programa de promoción de la salud. El centro es la promoción de la salud, que hemos llamado Saludando. Seguramente han recibido algunas invitaciones o postmaster en este sentido, que tiene cinco frentes principales de intervención. Uno, que es el biomecánico, por lo que ya hemos comentado, toda la carga que ha tenido el aparato muscular en este tiempo, y el sedentarismo. Otro, que tiene que ver con lo psicosocial, actividades que responden a la carga mental. Nutrición, todo lo que tiene que ver con cardiovascular y aspectos de seguridad y salud. Entonces se ha pensado en tres momentos. Uno, para el tiempo del aislamiento, las actividades que respondieron a este tiempo de aislamiento. Otra fase, que es la fase de transición para el retorno, en la cual nos encontramos actualmente. Ya hay actividades que son presenciales en el campus, por ejemplo, y otro en la época que hemos llamado de post-aislamiento, o sea, actividades ya plenas prácticamente en el campus. Adicionalmente, tenemos algunas actividades de transición para el retorno. Hicimos un curso y un paquete de actividades que hemos llamado así, en el cual, entre otras cosas, tenemos una reinducción virtual en seguridad y salud en el trabajo y algunas actividades ya de estas presenciales. Hacemos una encuesta de morbilidad, el cual nos da la entrada para saber de alguna forma la condición de salud del trabajador para el retorno, y algunos de ellos que nos reporten alguna condición de riesgo les hacemos ya un examen ocupacional, que lo hacíamos virtual y que ya estamos haciendo presencial. Hacemos entrega de kit de bioseguridad para servidores y para contratistas, una jornada de readaptación para el retorno que tiene un énfasis en cuanto a lo cardiovascular, biomecánico, psicológico y social. Somos conscientes que las personas tienen otra vez que seguramente reaprender el encuentro con el otro desde el punto de vista social. Y las actividades ya las estamos haciendo, como mencionábamos, algunas ya las estamos haciendo, por ejemplo, en la plazoleta del CIP de forma presencial, de manera que hay pues una serie de actividades que responden a los diferentes momentos del retorno y a los diferentes factores que nos preocupan para un retorno exitoso.
Salud UNAL, contigo.
Muy importantes todas estas acciones que se vienen realizando. Doctor, cuéntenos qué resultados se han obtenido de estas actividades.
Bueno, es grato para nosotros ver que hay algunos servidores que se han conectado de manera juiciosa. Tenemos personas que agradecen, digámoslo así, aprovechan toda esta serie de actividades, pero quisiéramos que fueran más las personas. Lamentablemente, pese a todos estos canales de difusión, pues en ocasiones, en algunas de estas actividades no llegan las personas que realmente esperaríamos. Quisiéramos tener salas llenas, que cuando hagamos actividades ya presenciales también las personas asistan. Por ejemplo, por comentar, hicimos hace poco una caminata en la Semana de Seguridad y Salud que hicimos en el mes de octubre por el campus, con la cual perseguíamos tener un impacto desde el punto de vista biomecánico, pero también desde el punto de vista mental. por algunos sitios icónicos de la universidad, pero bueno, no llegó tanta gente, pero lo vamos a retomar otra vez por contarles que estamos trabajando en esta iniciativa. Pero también somos muy conscientes de que vamos a recoger seguramente frutos en el mediano y largo plazo. También percibimos que las personas, a pesar de todo, de la vacunación y demás, pues muchos tienen mucho temor todavía para el retorno, para encontrarse con otras personas, para compartir. Entonces, no desfallecemos, seguimos adelante y seguramente más adelante vamos a encontrar pues unas participaciones mucho más concretas y mucho más amplias también de las personas. Entonces, hacia allá vamos. Tenemos por comentar también que lo vi en el punto anterior, una participación activa en el Comité Epidemiológico, justamente con la doctora Yuli también, que me acompaña el día de hoy. Nos ha permitido entonces identificar los casos de manera oportuna, de manera temprana, ¿verdad? Hacer los cercos correspondientes y disminuir así la carga de casos en la universidad y cerrarlos de manera oportuna.
Gracias, doctor Juan Ignacio. Ha sido realmente una labor maravillosa eso que ustedes están haciendo desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo he participado en varias de las actividades virtuales. Lástima que uno, yo creo que mucho de lo que ustedes hacen, no por ser poco atractivo, tienen lleno total. Lo que pasa es que en paralelo, como se siguen haciendo las actividades, pues no es fácil conectarse a todo, pero ofrecen cosas maravillosas y los felicito. Ha sido un gran trabajo, no es un reto sencillo al que se han sometido y de verdad que es una labor bien importante. Y bueno, ya entrando en materia, yo quisiera que la doctora Yuli Cristina nos cuente cuáles son los hábitos que se deben interiorizar para el retorno y en general para poder tener una vida saludable y balanceada.
Muchas gracias, doctora Marta. Yo creo que los englobaría en unos pocos contados con los dedos de la mano, que es la forma más fácil de interiorizarlos y de tratar de hacerlos realidad, ¿no? El primero de ellos, que se imaginarán ustedes que siendo médica del deporte, pues para mí es muy importante, es todo lo que tiene que ver con actividad física y con conducta sedentaria. El segundo, una alimentación sana y además una alimentación consciente, que se perdió mucho durante la pandemia, realmente esta alimentación consciente, porque pues la casa se convirtió en el comedor, en la oficina, en el patio de recreo. Entonces las personas se acostumbraron a comer en el mismo escritorio, al mismo tiempo en las reuniones. Entonces se perdió mucho de esta conciencia de la alimentación y esa punto tan bonito que tiene el momento de comer, que es el momento tal vez de reunirse o de sentarse y sentirse consciente de uno mismo. El sueño, que es una actividad, es uno de esos hábitos que también se perdió, como nos decía ahorita el doctor Juan Ignacio, se perdió durante la pandemia por muchas razones. Una de esas es la ansiedad y el estrés que nos causó el encierro, el miedo a la pandemia, el miedo al qué pasará después, la confusión que hubo de horarios entre mis horarios personales y mis horarios laborales. Creo que estos tres, si le sumamos además el tiempo de meditación o relajación, o sea, las actividades de ocio que en cierta forma también se perdieron y se mezclaron mucho. ¿Qué nos está sucediendo ahora con el retorno? Pues que en un momento dado, hace un año, nos acostumbramos, todo el ser humano es de rutinas, y en un momento dado nos acostumbramos a estar en casa haciendo todas estas actividades y ahora nos vuelven a pedir que volvamos a lo que éramos antes de la pandemia, pero con ciertas diferencias, y nuevamente esto nos hace caer como en crisis otra vez de temores de volver, temores al contagio, temores a volver a tomar transporte público, a comer con otras personas, a cómo interactúo, guardando toda esta bioseguridad, pero disfrutando ese contacto con el otro. Entonces son todas estos hábitos que debemos volver a readaptar a lo que era antes, pero con las adaptaciones que debemos hacer por bioseguridad, por los motivos de la pandemia, ¿no?
¿Podría, por favor, contarnos qué diferencias existen entre los conceptos de actividad física, ejercicio, deporte y sedentarismo?
Claro que sí, me parecen clave que las personas lo conozcan. El primero, siempre me gusta empezar por la escala más bajita, que es el sedentarismo. Más bajita quiere decir que es a lo que nos referimos con menor nivel de uso de calorías, por así decirlo, del sedentarismo o la conducta sedentaria de la que me oyeron hablar ahora, es todo esto que hacemos en el tiempo en que estamos despiertos, es decir, en el tiempo de vigilia, y que lo hacemos sentados, recostados, acostados, y ya se imaginarán, si ustedes empiezan a darles vuelta a su cabeza, pues el tiempo que permanezco sentado trabajando, leyendo, viendo televisión, videojuegos, y en este momento imagínense lo que ha sucedido con los niños y el tiempo que han pasado ellos en pantalla por toda esta virtualidad. Luego viene el siguiente escalón, es la actividad física, que es toda actividad que produce un gasto energético. Es decir, aquí va todo lo que uno hace que se produce por el movimiento. Entonces, caminar, hacer oficio, lavar la ropa, barrer, bailar, todo esto es actividad física, y si la realizamos de manera regular y de manera frecuente, va a tener impacto positivo en la salud y en el bienestar. El ejercicio es un escalón un poquito más alto, y es esta misma actividad física, pero que ya tiene un objetivo, que puede ser en salud o que puede ser simplemente como en bienestar. Entonces ya hacemos ejercicio de manera planeada, estructurada, probablemente con un entrenador, y ya tenemos objetivos como mejorar la flexibilidad, la resistencia cardiovascular, la resistencia muscular. Y el último escalón, que es el más alto, es el del deporte. El deporte es ese ejercicio, pero que tiene un objetivo básico de competencia. Y por tener ese objetivo básico de competencia, pues maneja altísimas cargas que pueden ser de intensidad del ejercicio, y tiene espacios, lugares, aditamentos, elementos que se utilizan para realizar la actividad. Entonces siempre es muy importante para mí que lo conozca la gente, porque todo el mundo piensa que va a hacer deporte y no todo el mundo va a hacer deporte. Algunos van a hacer actividad física o ejercicio y van a obtener los beneficios de ellos.
Gracias, doctora Julie. Bien interesante hacer esa diferencia entre cada uno de los conceptos, los cuales solemos confundir o utilizar en momentos no apropiados, de tal manera que es muy válida su reflexión. Con respecto a la actividad física y al sedentarismo, ¿qué pasó en el mundo y en Colombia durante esta pandemia? Tenemos cifras. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Este es un tema muy, muy interesante. Antes de la pandemia habían algunas cifras, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud en su Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 que publicó en 2019. Reportaba más o menos que el 75% de los adolescentes y el 25% de los adultos en el mundo no cumplían las metas o los objetivos de actividad física a la semana, que básicamente son 150 minutos a la semana de actividad física. Eso lo traducimos como 30 minutos 5 días a la semana. Y en Colombia, la ENSIN, que es la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, que se hace cada 5 años, la última en 2015, reportaba más o menos que el 48-49% de los adultos tampoco llegaban a estos niveles de actividad física mínimos recomendables. Cuando inició la pandemia, quienes nos dedicamos a esto de la actividad física, inmediatamente pensamos, bueno, la actividad física debió caer un montón. Empezaron a salir cifras que mostraban que sí, al principio empezó a caer los niveles de actividad física, pues cifras de estudios pequeñitos. Ustedes comprenderán que tampoco se hicieron estudios muy grandes durante la pandemia, pero sí mostraban que las personas habían perdido esa actividad física, sobre todo la actividad física de transporte, porque antes las personas que se dirigían al colegio, a la universidad, al trabajo, pues caminaban de la estación del bus, de su casa incluso a los lugares, y eso se perdió. Toda esa actividad física de transporte se perdió, especialmente cuando estuvimos confinados, y se incrementó de manera astronómica la conducta sedentaria, porque todos nos quedamos sentados, conectados al trabajo, los niños conectados al colegio. Normalmente casi todas las personas viven en apartamentos, eso pues en una ciudad como Bogotá es muy, muy frecuente, y pues los apartamentos no dan el espacio suficiente para que las personas caminen mucho. Pero luego empezaron a salir algunas cifras, cuando ya no fue el confinamiento estricto, en que las personas salieron, y ustedes se dan cuenta tal vez cuando abrieron para que las personas salieran una hora al día a hacer algo de actividad física, que la gente buscó esto como un desahogo. Y afortunadamente las secretarías de actividad física, de deporte, de salud, entendieron el mensaje y se implementaron muchas actividades. Ustedes veían que iba la fuerza pública, llevaban camiones y hacían clases desde fuera para que las personas en casa pudieran hacer la actividad. Entonces, muy probablemente los niveles de actividad física en algunas personas subieron, yo revisé un estudio la semana pasada en España donde mostraba que de manera contradictoria se había incrementado esa posibilidad de hacer actividad física por algo que decía el doctor Juan Ignacio, y es que el contar con más tiempo, porque ya no pierdes tiempo en transporte o porque no pierdes tiempo en otras actividades, te da más tiempo para que empieces a hacer actividad física como una forma también de escape y de moverte porque haces conciencia en eso. Sin embargo, sí, la conducta sedentaria se incrementó mucho. Ya antes de la pandemia en Estados Unidos, la encuesta de salud y nutrición mostraba más o menos que el 54% de todas las personas mayores de 6 años pasaban más de 4 horas frente a pantalla. Y aquí en Colombia, la ENSIN también mostraba que más del 57% de los adultos pasaban más de 4 horas en pantalla. Entonces, si uno hace la autorreflexión en este momento, los que nos están escuchando y dicen 4 horas, ¿cuántas horas paso yo en pantalla? Cualquiera de nosotros puede decir que estuvo pasando más de 8 horas al día sentado de alguna forma, en pantalla, en reunión, leyendo, juegos de mesa para pasar el ocio. Entonces, este retorno al campus y a la vida normal, por así decirlo, es supremamente importante porque nos vuelve a reconectar con esta, por lo menos, movimiento, caminata que se hace entre las oficinas, en ir al baño de la oficina que queda en otro piso. Entonces, es como un llamado a verlo como una oportunidad nuevamente para movernos un poco más, y eso nos va a repercutir en la salud, en el bienestar y también en el bienestar psicológico.
Yo quisiera que el doctor Juan Ignacio nos comente qué recomendaciones podemos hacerle a los equipos de trabajo de la universidad para lograr un retorno seguro.
Sí, señora, son varios temas. Yo creo que empezando porque nuestra institución es una entidad que favorece la vacunación. Entonces, lo primero sería una invitación muy respetuosa y muy amigable a cumplir con los esquemas de vacunación nuestros y de nuestras familias, creo que es lo primero. Pero también ya para el momento de entrar las facultades de salud, donde también nos dieron una participación, elaboraron un curso muy completo que se llama Curso de Retorno Seguro. Los invitaré también a adelantarlo. Es un curso que es muy amigable. Primero, tiene una serie de preguntas, una serie de videos, es muy grato realmente para cursarlo. Luego tenemos también entonces la aplicación Estamos Contigo, que también debemos tener en los computadores, bajar a los equipos celulares, etcétera. Nos da varios parámetros allí, para en caso de tener una sintomatología, nos da la recomendación de no acceder al campus, no poner en riesgo a otras personas, ¿verdad? Pero reportar también mi condición de vacunación, tiene aspectos de salud mental, etcétera, que también es una gran ayuda para el ingreso seguro al campus. Lo otro es una invitación, teniendo en cuenta que se viene la época de fin de año, y es tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad para las reuniones sociales que se avecinan. En la universidad tenemos ya pronto una jornada de vacaciones colectivas ahora a final de año, desde mediados de diciembre. Entonces, recomendarles mucho ese cuidado con las familias, las salidas, los paseos, etcétera. En la medida en que tenemos más tiempo, lo que hablaba la doctora Julie recién, retomar los hábitos saludables, el descanso, el sueño, la alimentación, la práctica deportiva, etcétera, el tiempo en familia, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y en los ambientes de trabajo, entonces, también cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros, es decir, tener una adecuada etiqueta respiratoria, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, volvemos a lo del inicio de la pandemia, favorecer la ventilación en todos los ambientes de trabajo y el uso del tapabocas adecuadamente. Esas normas, esas máximas del inicio de la pandemia siguen vigentes hoy por hoy.
Muchas gracias, doctor Juan Ignacio. Vale la pena seguir todas esas recomendaciones y definitivamente prepararnos todos para un retorno seguro. Al doctor Juan Ignacio, a la doctora Julie, gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación.
Les recordamos que Salud No Es Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud No Es Contigo a las 6 p.m. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. We'll be right back.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.